Estamos en línea a esta hora y le agradecemos que nos atienda Enrique Romero, es el abogado de Remedios García. Doctor Romero, ¿cómo le va? Marco Salgado aquí en la Radio del Sur en Caracas.
Muy buenas noches, muy bien.
Bueno, ¿qué sucedió con Remedios García? Nosotros habíamos adelantado que aparentemente le aplazaron la audiencia, todavía no declaró, sigue estando ahí en ese limbo judicial del que habíamos hablado la otra vez.
Es una situación realmente sorprendente, por no utilizar términos más gruesos, ¿no? El día 1 de marzo se da a conocer por los medios de comunicación, no en sede judicial, no a través de las partes del procedimiento, se da a conocer el auto judicial del Juzgado Central de Instrucción número 6, que vincula supuestamente a ETA con las FARC, con el presidente, con la administración venezolana y con Remedios García. No se adopta ninguna medida cautelar de ningún tipo contra Remedios García. La cita para el día 24 de marzo, es decir, 20 días, 20 y tantos días después, a quien en el auto se define como una persona implicada en actividades terroristas de grueso calibre, se la cita para 20 días después, y posteriormente, después del escándalo mediático, se deja sin efecto esa citación, ha quedado suspenso, ahora mismo está suspendida sine die, y así pues tenemos un efecto procesal muy peculiar, ¿no?, que es que a fecha de hoy ya Remedios García, en sede judicial, no le ha sido notificado ese auto, no se le ha comunicado ninguna imputación, y por supuesto no se ha adoptado ninguna medida respecto a ella, ¿no? La única actuación judicial que ha habido ha sido trasladar ese auto a efectos de conocimiento, que también es algo, pues francamente, no previsto expresamente en la legislación procesal española, a las autoridades venezolanas. Y digo efectos de conocimiento porque, contrariamente a lo que han publicado distintos medios de comunicación, del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional no ha salido ninguna solicitud de extradición referida a los supuestos miembros de ETA implicados en esos supuestos cursos de explosivos que han ido supuestamente realizándose. No se sabe muy bien, no sé si en Colombia o en Venezuela, porque en una parte de la investigación judicial se sitúan esos cursos en Colombia y de pronto en el auto del juez Velasco se sitúan en Venezuela los mismos.
Ahora, hay que detenerse en esto entonces, doctor Romero, porque esto que usted está diciendo no es, tampoco se corresponde con la información que muchos medios de comunicación opositores al gobierno del presidente Chávez están blandiendo aquí, o lo han hecho en su momento, porque ahora el tema se ha apagado un poco, que es el tema este de que aquí se habló de que sí había pedidos de extradición. O sea, incluso hoy, cuando el tema vuelve a aparecer levemente por algunas declaraciones del canciller español, del canciller Moratinos, se vuelve a insistir con que lo que se envió es un auto de extradición. En realidad lo único que se envió, si le entiendo bien, es una copia de lo mismo que está en todos los medios de comunicación.
Del mismo auto que se conoció el día 1. Quiero decir, vamos, yo personalmente he constatado en las actuaciones judiciales, que es donde debería existir esa resolución, y también lo he verificado a través de otras fuentes diplomáticas, y efectivamente no, ni se ha emitido por el Juzgado de la Audiencia Nacional ninguna solicitud de extradición, ni mucho menos se ha comunicado una resolución judicial que no existe. Sí se dictó en ese momento por el juzgado una orden internacional de detención que no, contra los miembros, los presuntos miembros de ETA, que no es una orden dirigida expresamente al gobierno venezolano, sino que es una orden que se cursa al sistema de Interpol. Y le digo más, todos esos cinco presuntos miembros de ETA, hace años que todos ellos tienen órdenes de búsqueda y captura internacional en el sistema de Interpol, con lo cual nada nuevo bajo el sol.
Nada nuevo bajo el sol, es decir, no pasó nada más que lo que se dio, lo que se difundió tan profusamente en los medios el primero de marzo.
Incluso técnicamente, la situación procesal, en la situación procesal hay menos medidas judiciales adoptadas de las que se han difundido por la prensa, por algunos medios, de forma interesada, porque ya le digo que no existe una solicitud formal de detención internacional a efectos extradicionales, que técnicamente es lo que debe librarse cuando se solicita una extradición.
Claro, que demandaría que, en todo caso, el gobierno al cual se le requiere de extradición haga su propio proceso interno, ¿no?
Detuviera cautelarmente a las personas requeridas de extradición, y técnicamente quedarán a la espera de que en 40 días, que es un término además preclusivo determinado claramente, se refiriera toda la documentación que debe acompañar una solicitud de extradición. Y nada de esto ha ocurrido. Quiero decir que se confirma pues lo que nosotros hemos venido argumentando desde el primer momento, la defensa de Remedios García, ¿no? Que esto es un nuevo caso de intoxicación del gobierno colombiano en unos momentos en los que el gobierno colombiano le interesaba quitar la atención de lo que estaba ocurriendo en Colombia con el escándalo de la parapolítica, las chicas del DAS, la fosa con 2.000 cadáveres no identificados en la Macarena, el escándalo de los falsos positivos y la novedad de los paramilitares extraditados a los Estados Unidos que están intentando que las autoridades norteamericanas les dejen comenzar a hablar de los vínculos entre el paramilitarismo y la actual clase política dirigente colombiana.
Es decir, una historia para que la prensa pueda tapar estas otras cuestiones que usted muy bien está comentando. Ahora, le quiero preguntar lo siguiente. ¿No está obligado de alguna manera el juez Velasco, no tiene plazos procesales para resolver la situación en la que está su defendida?
Vamos a ver, técnicamente no hay un plazo. La ley lo que dice es que cualquier medida judicial se notificará inmediatamente. Obviamente en el procedimiento judicial se ha adoptado una resolución que permite eso dejar en suspenso. Esa resolución consiste en que el juzgado central de instrucción número 6 ha pedido una copia de las actuaciones que hay en el juzgado central de instrucción 5, el que dirige el juez Garzón, de las actuaciones que se abrieron en julio de 2008 cuando fue detenida Remedios García en España, nuevamente a petición de las autoridades colombianas y a consecuencia de una supuesta información que aparecía en los ordenadores de Raúl Reyes. Técnicamente, digamos que la situación sería legal, esa suspensión sine die, hasta que por el juzgado central de instrucción se enviaran estas actuaciones.
Ahora,
el juzgado central de instrucción 5 y el 6 hay una distancia aproximadamente de 10 metros, ¿no?
Claro.
Entonces,
claro.
No sé cuánto tiempo tardará en remitir la causa de un juzgado a otro, ¿no?
Ahora, y en esa causa, en el juzgado de Garzón, ¿en qué situación está Mercedes García, Remedios García?
El juzgado de Garzón está bajo secreto de sumario todo lo actuado desde julio del 2008, un tanto también
demasiado tiempo
a efectos de la defensa, ¿no? Porque obviamente pues sitúa a la acusada en una cierta indefensión, ¿no?
Claro.
Estamos hablando de un secreto sumarial que pueda justificarse porque la imputada, la acusada, pudiera eliminar pruebas, que es para lo que está previsto el secreto sumarial.
Sí.
Es decir, las pruebas nunca han estado al alcance de Remedios García, porque son pruebas supuestamente suministradas por el Estado colombiano. Y lo cierto es que, bueno, pues ya va para dos años en los que esta mujer pues está estigmatizada, perdió su empleo, tiene recursos de vida, le han retirado el pasaporte, no puede salir de España y no ha habido ninguna diligencia que la haya afectado personalmente desde julio del 2008, es decir, no ha sido vuelta a citar para ser interrogada en el juzgado, la fiscalía no ha pedido ningún otro tipo de actuación respecto a ella y para mí lo que es francamente más llamativo después de que supuestamente se da a conocer ahora que además esta mujer supuestamente ha sido el contacto entre ETA y FARC,
pues
las fuerzas de seguridad española a fecha de hoy no se han molestado en interrogarla,
claro.
Lo cual me lleva a pensar que las fuerzas de seguridad española no deben pensar que es tan peligrosa como se refleja en ese auto, ¿no? Porque desde luego en este país las fuerzas de seguridad conocen, trabajan y combaten desde hace muchos años de una forma intensiva el terrorismo de ETA, con lo cual, evidentemente, mi impresión las fuerzas de seguridad española no comparten ese criterio que se ha reflejado en el auto del juez Velasco.
Que suma evidentemente a pensar que no hay mucho, no hay nada más que generar un efecto mediático. En definitiva, Remedios García hoy por hoy es una suerte de rehén de la justicia española.
Bueno, si podríamos denominarlo así, está en una situación en absoluta indefinición, aplicándose lo que se llama popularmente la pena de banquillo, quiero decir que ella es señalada constantemente como una dirigente de organizaciones, ya sea terrorista por pertenecer a ETA, organizaciones armadas por pertenecer a las FARC, y lo cierto es que doña Remedios ha hecho lo mismo que han hecho tantos otros, empezando por el Comité Internacional de la Cruz Roja, o por tantos mediadores internacionales, que han intentado pues acercar una solución pacífica al conflicto colombiano, procurar intercambios humanitarios, etcétera, etcétera. Y de pronto, pues por una decisión eminentemente política, que no judicial, a partir de en marzo del año 2002, cuando la Unión Europea incluye a las FARC en la lista de organizaciones terroristas, pues lo que hasta ese momento era considerado como una organización beligerante con el derecho internacional humanitario, pasa a ser de la noche a la mañana considerada una organización terrorista, y todos aquellos que han tenido relaciones de trabajo en aras de buscar soluciones dentro de los términos del derecho internacional humanitario, pues pasan a ser colaboradores de organización terrorista. Esto mismo le ha ocurrido al mediador designado por el gobierno suizo en su día, el señor Jean-Pierre Gontard, aunque obviamente pues la justicia suiza, desde mi punto de vista, no se ha dejado arrastrar por la justicia, por la administración colombiana, como desgraciadamente está ocurriendo en España, ¿no? Que a estas alturas, todavía hace un mes, el ministro Moratino se le ocurrirá declarar en sede parlamentaria española que el gobierno del señor Álvaro Uribe es un ejemplo en cuanto a la mejora, la consecución de mejoras en política de derechos humanos, pues no deja de sorprendernos. Es decir, que acredita un desconocimiento absoluto de lo que ocurre en Colombia y de la forma de operar de esa administración criminal que es la administración colombiana.
Y mientras haya ese tipo de liviandad en las declaraciones, queda también espacio, se da espacio político para que se tomen estas medidas judiciales sin demasiado sustento, ¿no?
El procedimiento, de todas formas, es muy largo. Son las propias decisiones judiciales las que van a provocar que este procedimiento sea muy largo. Pero evidentemente todo esto, o sea, doña Remedios García obviamente pedirá en su momento las responsabilidades a que haya lugar en derecho por el viacrucis al que está siendo sometida desde nuestro punto de vista, de forma absolutamente injustificada y sin ninguna prueba sólida, ¿no? A fecha de hoy, y esto ya lo hemos podido constatar porque las actuaciones judiciales del Juzgado Central de Instrucción número 6 no están bajo secreto sumarial, a fecha de hoy no aparece en las actuaciones una sola identificación de las personas que supuestamente han sido testigos de esos encuentros entre ETA, miembros de las FARC y miembros de los cuerpos de seguridad venezolanos. Lo único que aparecen son supuestos alias aportados por las autoridades colombianas, ya digo, sin que aparezca una sola identificación de esas personas, lo cual, pues, desde nuestro punto de vista, son pruebas, vamos, no, pues, mejor dicho, no son pruebas, no puede ser considerado pruebas, en todo caso podría ser considerado indicios, pero desde luego que a la vista de esos indicios se emita una resolución judicial con acusaciones tan gruesas contra un gobierno como es el gobierno venezolano, pues desde nuestro punto de vista carece de una justificación sólida en derecho.
Está claro que es así. Le agradecemos mucho, doctor Romero, este contacto con la Radio Sur en Caracas.
Muy bien, muchas gracias a ustedes.